Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agendas y recomendados. Un Rosario Radio presenta Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras. Un saludo muy especial a todas las personas que se conectan a Las Voces del Libro, el programa creado y producido por la editorial de la Universidad del Rosario que se emite a través de la emisora institucional U Rosario Radio. Mi nombre es Camila Núñez y les doy la bienvenida con esta canción del 2014 que se llama War Crimes, del humorista y cantante conocido como Weird Al Yankovic. Yo creo que ustedes lo pueden relacionar con el ritmito de otra canción no tan buena, en mi humilde opinión. Que salió también más o menos en este mismo periodo, que se llama Blurred Lines, pero este cantante y humorista, Weird Al Yankovic, cogió la canción, le cambió la letra, le cambió el significado, el contenido, y ahora es una excelente canción para aprender gramática de inglés, si les interesa. Y está muy relacionado con el tema de hoy, pero antes de contarles esto, quiero saludar a la mesa de trabajo. Hoy me acompañan Julia Martínez y Laura Ballesteros. Buenos días, Julia, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido esta semana?
Hola María Camila, buenos días a todas las personas que se van conectando en nuestras redes sociales, que se van conectando por U Rosario Radio. Muy contenta de estar otra semana más hablando sobre este mundo académico y editorial maravilloso, así que más adelante pues estaré opinando sobre el tema del día.
Así es, muchísimas gracias Julia y buenos días Laura, ¿qué tal todo?
Hola María Camila, un saludo a todas las personas, a los oyentes que se están conectando a través de U Rosario Radio, a Julia y a todas las personas que también nos están acompañando a través del canal de YouTube de la editorial. Muy feliz de acompañarlos en esta nueva emisión de Las Voces del Libro.
Así es, muchísimas gracias Laura y Julia, y así como ya ahí nos mencionaron, están escuchándonos por nuestra página web urrosarioradio.co, pero ustedes pueden acceder a podcast de U Rosario Radio y a Las Voces del Libro en todas las plataformas de broadcasting, como por ejemplo Spreaker, Spotify, Deezer, iHeartRadio, Radio Garden, Apple Podcast. Estamos donde ustedes elijan escucharnos. Ahí pueden no solamente escuchar, sino descargar todos nuestros podcasts, que pues, modestia aparte, recomendadísimos todos nuestros podcasts. Además, si quieren interactuar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como U Rosario Radio en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. Y por supuesto, en las redes sociales de la editorial de la Universidad del Rosario. En Twitter nos encuentran como @editorialUR, en Instagram, editorial_UR, y en Facebook y YouTube, Editorial Universidad del Rosario. Especialmente en estos hacemos transmisiones en vivo de nuestros podcasts con video para que ustedes conozcan también al equipo de la editorial y de Las Voces del Libro. Y bueno, ya mucho spoiler, vamos en esta emisión de Las Voces del Libro. La vamos a dedicar a una de las últimas novedades de la editorial de la Universidad del Rosario, y el libro se llama Llegar a los Otros, negociando los chistes internos de la academia, de los editores académicos Diego Garzón Forero, María Elvira Jaramillo Cabanzo y Santiago Aparicio Camacho. Este es un trabajo que pretende reflexionar y pensar y cuestionar las maneras o las nuevas maneras de divulgación de conocimiento, cómo podemos poner a conversar la academia con diferentes públicos, que también es uno de los objetivos que a veces tenemos en la academia, y pues por supuesto la necesidad de llegar no solamente a los salones, sino más allá de los salones y más allá del público al que estamos acostumbrados a comunicarnos. En el control máster nos acompaña Nelson Duarte, en la dirección general Sebastián Ríos. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a Las Voces del Libro, y con Laura le vamos a dar la bienvenida a nuestra primera invitada de hoy, que es una de las editoras académicas del libro Llegar a Esos Otros, negociando los chistes internos de la academia.
Así es, María Camila, le damos la bienvenida a María Elvira Jaramillo, comunicadora social con énfasis en producción audiovisual por la Universidad Javeriana, especialista en creación multimedia de la Universidad de los Andes, quien ha sido consultora en comunicación en el Fondo de Población de Naciones Unidas y para el Grupo de Investigación Familia y Sexualidad de la Universidad de los Andes, y quien desde el 2017 es la directora de comunicaciones de Siglo del Hombre y quien conduce, dirige el programa de radio Cartografías Editoriales. Bienvenida María Elvira.
Hola Laura, hola Julia, hola María Camila y hola a todos los que usualmente nos encontramos oyendo el programa Las Voces del Libro, que soy, tengo que decirlo, oyente y participante de este programa.
Muchísimas gracias, María Elvira. Un placer tenerla acá con nosotros y pues muchísimas gracias por aceptar la invitación. Queremos entonces conversar sobre este libro, sobre el trabajo que llevó a hacerlo y pues conversar un poquito sobre este proceso editorial y un tema que es bien interesante. En términos generales, este libro nos presenta en varios capítulos, en tres partes generales, como el contenido sobre la academia, sobre su divulgación, sobre las conversaciones que se tienen que dar de pronto también en innovación tecnológica o innovación pedagógica de divulgación. Y estas tres partes son enseñar y practicar para divulgar, comunicar e investigar, formatos, canales y narrativas, diferentes formas de divulgar, y la tercera, el papel activo del divulgador. Quisiera preguntarle a usted como editora académica, ¿cómo fue ese proceso para escoger los capítulos que iban en cada una de las partes? ¿Qué preguntas querían responder cada una de estas? Y pues, ¿cómo fue esa dinámica con los autores en este trabajo?
Yo creo que ahí lo más importante cuando propones un libro, que es un libro colectivo, es decir, es un libro compuesto por muchas voces, en principio no sabes qué va a ocurrir. Es decir, tú le planteas una pregunta o le planteas una situación a los autores y esos autores empiezan a desarrollarla. Y en principio puede haber un objetivo por parte de ellos y después va a irse transformando. De hecho, hay autores y autoras, escritoras, investigadoras que participaron de este proceso, pero al final su capítulo no salió. Salió por diferentes motivos. Pero ahí, en ese momento, al final, cuando ya tienes toda esta sábana de contenidos, puedes decir, oiga, este habla muy bien con este habla bien con este, y este funciona de determinada manera. ¿Por qué? Porque no de entrada dices eso, pues porque también es sesgar el contenido, y es decir, como, no, tiene que ir por este lado y punto. Y aunque nosotros, los tres editores académicos, teníamos claro cuáles eran las temáticas principales o los puntos de tensión que queríamos discutir, también teníamos que esperar a ver pues qué pasaba, ¿no? Qué pasaba con el resultado final, más allá de lo que ellos pretendían. Otra cosa que es muy importante del libro y que sí quisiera señalar es que el libro lo que hace es mostrarnos experiencias de profesionales o de personas que por algún motivo se han preguntado cómo puedo hacer que mi contenido llegue a otras personas. ¿Cómo puedo hacer? Y mi contenido me refiero al contenido que produzco desde la academia, desde espacios pedagógicos. ¿Cómo hago para que este contenido llegue a más personas? Entonces, ahí nos referimos a esos otros, a esas otras personas. Y cuando ellos contestan esta pregunta, lo hacen a partir de su propia experiencia. Entonces, a partir de esas reflexiones y sus cuestionamientos, vamos a ver puntos que se interconectan entre cada uno de los autores. Son 7 capítulos y ahí encontraremos, bueno, estos se parecen más por acá, estos se parecen más por acá, y así se construyeron las 3 partes del libro que anunciaste al principio.
Súper.
Yo quisiera retomar un poco las preguntas introductorias que me surgieron al leer este libro, llegar a esos otros negociando los chistes internos de la academia, preguntándole a nuestra invitada por el proceso, por los encuentros, por las discusiones que dieron origen a este libro. ¿Cuál fue ese detonante? ¿Cuál fue ese momento o encuentro que tuvieron entre los editores académicos y en el que decidieron eventualmente hacer un libro que reflexiona sobre esto, que ya nos viene comentando, sobre esta necesidad de ampliar y repensar las formas de divulgación de publicaciones académicas?
Bueno, el proceso parte principalmente de unos encuentros profesionales, y cuando digo encuentros profesionales no me refiero como un seminario, ¿no? Sino dónde y en qué espacios me encuentro yo como directora de comunicaciones de Siglo del Hombre y con quién me encuentro. Entonces, en esos espacios me encuentro inicialmente con el otro de los editores académicos de este libro, que es Diego Garzón. Él ocupa un cargo muy similar o comparte algunos de los objetivos que yo tengo en Siglo, pero en la Universidad del Rosario. Entonces empieza nuestra discusión y más adelante entra Santiago a preguntarnos cómo lo están haciendo otras personas, cómo estas personas están abordando la pregunta de cómo llegar a esos otros con la información que nosotros tenemos, donde tenemos contenido principalmente académico. Y además esa pregunta va acompañada con una admiración sobre qué ocurre dentro de la academia, ¿no? ¿Cuál es ese conocimiento que está ahí? No es un acercamiento de, ay, es que están haciendo todo mal. No, de hecho, parte de la admiración de ese contenido y de cómo ese contenido se puede convertir en una fuente de información confiable en la cotidianidad de las personas. Y a veces ocurre mucho que caemos como en este mundo oscuro donde dicen, no, nadie hace nada, si nos quedamos acá, esto es muy cerrado, tal. Pero la verdad es que no. Tú empiezas a explorar y te encuentras profesores, investigadores, grupos, semilleros que se están planteando la divulgación y se la plantean desde diferentes miradas. Entonces, y esto de las miradas es muy importante porque de hecho atraviesa el libro. Todos los autores que comparten o que están en este libro vienen de una disciplina distinta. Hay bastante enfocado en la antropología, que tiene que ver con digamos, el área de conocimiento de los otros dos editores diferente a la mía, pero también hablamos de estudios editoriales, de mercadeo, de comunicación, de medios, de psicología. Entonces, todo esto tenía que plantearnos a nosotros unas discusiones multidisciplinarias. Y ahí empieza como la primera tensión, ¿no? La tensión que se expone y que está muy claramente en el libro es cómo se entiende la tecnología desde otras disciplinas. Entonces, la comunicación, y de pronto muchos de ustedes compartirán esto conmigo, la comunicación entiende la tecnología no como un instrumento, no es un acercamiento instrumental, sino un espacio creativo que nos permite jugar con formas, lenguajes. ¿A qué me refiero? Es decir, si vamos a pasar el contenido de un texto tradicional a Twitter, no basta solo con usar Twitter y copiar y pegar y hacer un hilo de Twitter, ¿no? Hay que hacer casi como una traducción académica de esto y esa es, digamos, nuestra propia reflexión. Claro, en las otras disciplinas también se da esa reflexión y es una reflexión que además está atravesada por otras miradas que de pronto la comunicación no tiene en cuenta, como puede ser, o tan en cuenta como puede ser el acercamiento a lo cultural, ¿no? Como qué significa realmente esto, qué significa lo otro. Pero lo que sí se plantea en el libro es, este texto tiene un acercamiento puramente instrumental donde la sin tecnología esto no existiría. O que, digamos, donde se asume que solo el uso de la tecnología va a permitir una mayor amplitud en esos otros, que no van a ser 5 gatos, sino van a ser 15. Eso también es válido, porque acá estamos hablando de experiencias, no estamos hablando si estuvo bien o mal, sino experiencias, digamos, de alguna forma exitosas, donde se ha podido dar ese gran paso de llegar a esos otros. Otra cosa que es muy importante para que podamos cerrar acá y es mostrarles cómo hay un capítulo concreto donde no se habla de tecnología y no se habla propiamente de comunicación o de algo básico como de transmisión de información, sino que se hace la reflexión a partir de la traducción. La traducción como el primer camino para que un contenido que se produjo en una cultura específica, con un lenguaje específico, con unas formas específicas, llegue a otros lados. O sea, la traducción como oficio es el primer ejemplo y que lleva muchísimos años que nos permite realmente llegar a esos otros, porque no hay forma de llegar a esos otros si no pensamos que en el mundo hay muchos idiomas.
Bueno, y continuando por ese lado, hola María Elvira, una bienvenida a nuestro programa primero. Yo quisiera, pues, digamos, remarcar que este libro es bastante valioso en mi concepto, es un libro fantástico porque realmente no está como cerrado a un público específico, sino que realmente profesionales de todo tipo se pueden acercar a este libro para encontrar ciertas respuestas sobre cómo difundir, en particular, digamos, sus clases o sus proyectos de investigación, pues realmente es un libro muy recomendado. Y yo me quisiera ir por esta segunda parte del título, que nos dice de negociar los chistes internos de la academia. Digamos que es bien sabido en nuestra escuela de ciencias humanas, digamos un ejemplo, que los estudiantes de periodismo a veces somos juzgados por la profundidad de nuestro conocimiento, porque a veces nos acercamos muy apresuradamente a ciertos saberes o a ciertos fenómenos sociales, ¿cierto? Entonces yo quisiera saber si ustedes tuvieron alguna discusión y también sobre lo que ponen en el libro, del valor que el audiovisual le puede sumar o restar a estos proyectos de ciencias sociales. Quisiera preguntar en específico ¿cuál es la perspectiva de ustedes como editores al hacer un libro como este en el que pues lo audiovisual, digamos, es central? Y bueno, digamos, esas discusiones sobre lo que le aporta o le resta a las ciencias sociales.
Bueno, creo que tu pregunta nos da paso para hablar también de otras cosas de las preguntas anteriores, y es qué significa el texto en diferentes disciplinas. Y el texto, estoy refiriéndome a un ensayo con las características que exige la academia, que necesita tener para la revisión de pares, ¿verdad? Ese es un primer gran reto que hay que romper. Yo entiendo que hay algunas áreas del conocimiento, sobre todo las ciencias sociales, más tradicionales, por decirlo de alguna forma, donde si no expones tus ideas de determinada forma, es decir, con un escrito, pues difícilmente vas a poder continuar subiendo o transitando en ese sistema que te han propuesto desde la academia, ¿verdad? En espacios como la comunicación o donde yo me he movido, que es algo mucho más multimedial, esa discusión ya está, entre comillas, superada. Entre comillas, y lo digo, es porque cuando venimos de una institución como el colegio y llegamos a una facultad, yo soy profesora de contenidos digitales de la Javeriana, y me puedo dar cuenta que, claro, la universidad, los profesores estamos ahí para que los estudiantes entiendan que este tipo de texto es uno más dentro de las posibilidades, pero si tú vienes con un background o con toda una carga de que está bien y que está mal y cómo se expresa una cosa sobre la otra, la transición va a ser muy difícil, pero hay que darla. Entonces, no solo está en los profesores y no solo está en la academia, sino también está en los estudiantes desmarcarse completamente, en los casos en los que ocurra, porque esto no es generalizado, de qué está bien y qué está mal y qué se espera de mí a la hora de producir información. Porque también nos encontramos que escribimos textos que son complacientes, de formas complacientes, en espacios complacientes. Y cuando me refiero a eso, es, a ver, voy a hacer un ensayo rápido, con las tres citas que me piden, en APA, para pasar y punto, solo quiero mis cinco. Ok, eso es válido, está bien, pero hay otros espacios de creatividad donde te están proponiendo que juegues con eso. Y tienes que estar a la altura de lo que te propone tu profesor, porque yo puedo decir, hola muchachos, entonces hagamos unos videos y suban a YouTube. Pero si los estudiantes hacen básicamente leer, hola, ¿cómo están? Por medio de la presente voy a dividir el concepto de la gubernamentabilidad, que es el ejemplo que nos encanta, en tres momentos, y lo leo igual que como si lo estuviera haciendo en un texto, de nada sirve el video. O sea, ¿para qué hicimos video? No, todavía no sé, para gastar como energía, digo yo, porque no hay una reflexión sobre qué tipo de lenguaje, cuál es el tono, cuál es la textura que necesita realmente un video, ¿no? Fíjate que esta conversación que tú y yo, que todas estamos teniendo, tiene un tono específico que queremos que tenga. Y es distinto al tono que tiene el libro, y es distinto incluso a los capítulos del libro, porque tú lo dijiste al principio, esto igual va enfocado a un grupo de profesionales, está enmarcada en una editorial académica donde a nosotros nos tocó tener una revisión de pares y ceñirnos a otras reglas. Por eso todo es una negociación, porque no puedes llegar, y eso es algo muy importante, a decir, ahora la divulgación es así, punto. Hay que reconocer el pasado, hay que reconocer el contexto, hay que reconocer el sistema donde estás pretendiendo transmitirlo, y todo eso al final es divulgación y es una negociación.
Todo eso me parece muy interesante, y también lo relaciono mucho con una actividad que nosotros le ponemos a unos estudiantes en donde acá en el Rosario, en la Escuela de Medicina, y es que les decimos, tienen que hacer un podcast, pero los resultados que hemos tenido a veces es que se dividen, así como usted lo menciona, María Elvira, se dividen el guión, y entonces a mí me correspondió tal parte, y entonces ahora lo que hemos recurrido a decirles es, no es una exposición, es un podcast, entonces no quiero escucharlos como si estuvieran acá de pie en el salón dando esa presentación, y eso me parece muy interesante, y quiero unirme a la conversación que estaban teniendo ahorita con Julia y con Laura, porque creo que este libro, si bien predica, también aplica, y es no solamente la presentación de todas estas experiencias sobre divulgación, sino que también, por ejemplo, ustedes nos mencionan todas estas experiencias, todos estos ejemplos, un montón de revistas y publicaciones y páginas y recursos multimedia y web, pero ustedes le hacen literalmente la vida al lector muy fácil, y es que ponen códigos QR que son muy fáciles de acceder por el celular, Y creo que eso también es parte importante de cómo es que estamos entendiendo la democratización del conocimiento, que es un tema también que ustedes discuten en el libro y que presentan de manera muy interesante. Y es que, por ejemplo, esta democratización, según, bueno, podemos discutir, incluye también la manera de hacer accesible el conocimiento a diferentes personas. Y eso también incluye también que, por ejemplo, todos estos ejemplos y todas estas experiencias que ustedes comparten en el libro, se compartan y, digamos, se entiendan que así sean trabajos multimedia, no sé, el video, el podcast, la plataforma, la página web, etcétera, un montón de cosas, también es un trabajo académico y también tiene ese valor como el trabajo investigativo, el trabajo pedagógico de diferentes espacios. Quisiera que me contara un poquito más sobre ese proceso de, o digamos, esa manera de entender la democratización del conocimiento partiendo estas experiencias y pues esta relación muy interesante que usted nos planteó con la tecnología y la comunicación, que pues también creo que es una discusión que es muy importante tener también en estos términos.
Sí, yo últimamente lo único que hago es hablar de eso, porque más me encanta, y todos los días lo pienso, entonces me fascina seguir acá conversando con ustedes, además tienen seguramente otra perspectiva. Bueno, una cosa que tú decías es que el libro no solo predica, sino que también aplica, y ahí pues vale la pena también señalar en términos editoriales, que es algo que me gusta también decirlo, es que uno se esperaría que si es un libro de divulgación diga, uy, esto está súper fácil de entender y además me dan tal cosa y lo otro y no hay nadie que no lo vaya a entender. Y yo sí creo que el libro, aunque reflexiona sobre la divulgación, sí tiene un lenguaje muy propio de las formas académicas. Y eso a mí me gusta decirlo para no vender algo que no es, ¿no? Tiene las formas académicas porque quienes los escriben están en un proceso interno también, incluso de deconstrucción de sus propias formas al escribir academia. Y eso está bien, porque el libro no tenía como objetivo 8 experiencias de personas que deciden romperse los dedos ahora y escribir de otra forma y describir su tono y escribir en primera persona y jugar con falsos suspensos. No, y es importante decirlo porque está escrito para profesionales que están esperando también un tipo de escritura, ¿no? Un tipo de escritura que está en el marco de una editorial académica y se debe cumplir de determinada forma. Nosotros, cuando empezamos a leer los textos, nos dimos cuenta y hicimos un ejercicio de acompañamiento brutal, brutal, brutal. Diego siempre dice que nunca olvidará ese 27 de diciembre en un café leyendo los textos, porque si bien iba a tener un tono académico, tenía que ser comprensible, tenía que tener las referencias, no podía haber un solo concepto propio de una área temática o de una disciplina sin que otra disciplina no lo entendiera. O sea, si vamos a hablar de transmedia, por favor, tienen que decir qué significa transmedia. Si vamos a hablar de multilenguaje, por favor, multilenguaje. Me acuerdo mucho de la discusión de storytelling, que yo dije, pues eso no es storytelling, o sea, yo no sé por qué lo está diciendo así, pero ya el punto no era ese, pero es, bueno, a ver, ¿desde dónde habla de storytelling? Que es como cómo se cuenta a través de espacios digitales y por qué, pero todo eso sí está muy cuidado y muy curado en el libro. Además de ese análisis que les estoy diciendo ya como de cómo se escribió, también están todas las referencias que incluso cada una de estas personas tenía sobre divulgación. Y ahí entra lo que decía María Camila, nosotros al final pusimos un gran listado de otros proyectos con su código QR y su forma de ir allá para que la gente pudiera conocer otras cosas. Acá hay, esta es la historia 7, pero al final hay muchos más y muchas otras experiencias que nos pueden dar ideas de cómo hacerlo y pensar, oiga, esto no funciona a mí en este espacio, bueno, yo soy profe de un colegio, me funciona, o yo soy promotora de lectura en una biblioteca pública, me funciona, o yo, por el contrario, soy directora de comunicaciones, o sea, como para que pudieran escoger dentro de todo eso. Cuando María Camila me pregunta sobre la democratización del conocimiento, que es un gran tema que a mí me apasiona mucho, vale la pena preguntarse una vez más, ¿es la tecnología el único camino o el camino mágico que nos promete la democratización? Si eso fuera así, entonces la primera pregunta es, no, porque no todo el mundo tiene acceso a internet en un país donde la gente... Sí, sí, eso es verdad, pero va más allá, digamos, porque la pregunta es, ¿qué pasa si yo pongo un código QR, lo escanean y al otro lado se encuentran con un contenido que no es claro? Se encuentran con un diálogo lleno de siglas y con términos en otros idiomas. ¿Sí? Usé la tecnología, usé un espacio, y pongo un acceso libre. No, estamos decepcionando profundamente, porque le estamos diciendo, yo que te pongo todo esto a tus pies y tú que no entiendes, ¿no? Entonces, por eso sí me encanta la pregunta y creo que es lo que nos tenemos que preocupar. Es decir, tenemos que buscar cuáles son los lenguajes propios de las tecnologías y las herramientas que utilizamos para que cada vez que la gente dé clic a un contenido de nosotros, nos busque en este programa, escanee, no se sienta decepcionado y diga, ah, claro. O sea, como yo todo el tiempo me estoy preguntando, ¿seré que en las respuestas estoy siendo lo suficientemente clara? ¿O el que me está diciendo es como esta vieja, tanto habla de divulgación y nada entendemos? Entonces, de eso se trata la democratización al final, okay, de cómo no decepcionamos cuando proponemos algo que tiene que ver con circulación y divulgación del conocimiento.
María Elvira, justamente tocó un punto que yo quería resaltar. Primero, y a decir que para mí uno de los valores, mayores valores agregados que tiene este libro precisamente es ese anexo de proyectos de divulgación, porque considero que es, digamos, un espacio que ustedes dieron en su libro para que todos los curiosos y los estudiantes y los profesores pues puedan ampliar muchísimo más esa oferta de proyectos de divulgación para también tomar de ahí algunos consejos, tips, algunas guías y además pues disfrutar del contenido. Y precisamente mi pregunta va encaminada, bueno, entonces, con base en lo que ustedes recogieron, en lo que ustedes pusieron en el libro, ¿cuáles serían esas grandes ideas, esos grandes tips, esos grandes consejos para hacer un proyecto de divulgación, en particular en ciencias sociales? María Elvira, según su experiencia, ¿qué nos puede decir de lo que usted ha recogido, de lo que usted sabe y que sea pues también un poco fácil de entender para nuestros ciberoyentes?
Claro, lo primero, y creo que lo he repetido bastante, es la tensión existente entre el uso de la tecnología y sus posibilidades, ¿no? Como no sentir y no quedarnos con la idea de que solo porque usamos algo tecnológico en términos de relación con el mundo digital, internet, redes sociales, ya hemos hecho la tarea. Ese es como lo primero. La segunda parte es ver y entender el conocimiento como un todo sin grandes escalas de aquí va la psicología, de acá la antropología, de acá la sociología, sino entender cómo a través de conversaciones multidisciplinarias entre diversos profesionales podemos llegar a conclusiones diferentes. Y eso es muy importante porque lo que nos plantea el mundo digital hoy es que no podemos contar de una sola forma. El texto y ciertos sistemas nos decían, esto está bien así, de aquí a acá. Acá no, acá tenemos todo un mundo de posibilidades, un mundo que necesita ser analizado, donde desde una sola disciplina difícilmente se podría desempeñar adecuadamente y porque además nos hemos dado cuenta, y el libro es un gran ejemplo, de cómo esas conexiones se pueden ver en muchos de los proyectos y en muchos de los proyectos exitosos. Y la otras dos que pondría es, por un lado, la exploración personal de si de verdad hay una apuesta política por transmitir este conocimiento diferente. Y suena como muy romántico, pero finalmente es lo que nos mueve en la vida. Y es, yo de verdad quiero que esta información llegue a otros, ¿cómo lo quiero hacer? O sea, si quiero, bueno, sí quiero, listo. ¿A quiénes? Afuera, solo a periodistas, a niños, a estudiantes. Y cuando ya nos contestemos esas dos preguntas, ahí sí nos ponemos a tuitear, ahí sí buscamos los espacios. Si no hemos resuelto eso, y si al final lo que queremos es tener unos puntos adicionales en conciencias, que una vez más está bien, pues hay otros caminos y no es necesario hacerlo por ese lado. Y la cuarta es romper estereotipos reales, ¿no? Hay un libro que nosotros publicamos en coedición con la Universidad de los Andes que se llama Por el Derecho a Comprender, y ese libro desde el derecho se plantea la pregunta de realmente cómo está escrito el texto de los documentos jurídicos, pero aplica a todo, ¿no? ¿Cómo escribimos? Y hace un análisis histórico también, y uno lo puede como empezar a hilar con otras cosas, de a qué estamos acostumbrados a creerle y a que no, ¿no? Porque si yo utilizo un montón de palabras confusas y cito mientras hablo, la gente va a validar mi discurso. Va a decir, ah, qué inteligente, no, claro, ¿viste cómo hizo? Y eso pasa, ¿no? Y pasa a la hora de hablar y pasa a la hora de escribir. Y realmente eso es un problema. Es un problema que creamos que el que habla difícil es muy inteligente, y es claramente un problema uno utilizar esa estrategia para comunicar. O sea, de entrada le estamos diciendo al otro, es una falta de respeto, como tú no estás a mi nivel y por eso no lo puedes entender. Y mi sueño es que lleguemos a un mundo donde no importa el estatus dentro de la academia o dentro de otros espacios que ocupemos, seamos capaces de hablar. El problema de la sociedad es que no nos comunicamos, y a veces es porque tenemos unos estándares de comunicación distintos, y ese sería como el cuarto.
Bueno, y aprovechando el saludo que nos llega desde redes de Adolfo Abadía, saludos desde Cali, felicitaciones por esta publicación, que es, también hace parte de los autores de este libro. Yo quisiera que habláramos un poco de algo que a mí me pareció súper valioso y distintivo de este libro, y es que cuenta, como ya lo mencionó María Elvira al inicio de este programa, con un amplio y muy diverso grupo de colaboradores, de profesionales, de disciplinas. Nos encontramos con comunicadores sociales, con antropólogos, con psicólogos, con literatos, con editores, en el caso de Adolfo,
sí.
Algunos, por lo cual
vamos a hablar
a nuestra invitada por esta... ¿De qué forma este abanico de disciplinas y de autores que hacen parte del libro permiten tener una pluralidad de miradas y reflexiones de distintas disciplinas, y que eventualmente cómo estas disciplinas y esta multivisión de autores, de aportes, como que contribuyen a los objetivos del libro?
Pues precisamente el capítulo de Adolfo, que lo que hace es cuestionar el sistema de las revistas indexadas en Colombia, y hace todo un análisis contextual de qué significan estas revistas y por qué y cómo ocurre lo que ocurre, nos da esa, un poco ese análisis, y es, no basta solo con la voluntad de unos para poder transmitir de otra forma, y no basta solamente con que él desde la edición se lo cuestione, pero sí es hora de hablarlo, que es como una de las cosas que yo más valoro de ese capítulo de Adolfo, es empecemos a hablar de esto para que nos haga cada vez más ruido, y tal vez busquemos otras formas donde el sistema académico no le dé tanto valor a las reglas que propone, en este caso, Colciencias, para garantizar puntos y puntaje y cosas de escalafones a las revistas indexadas, que son revistas que tienen que cumplir con ciertas condiciones, con ciertos estándares académicos, que no está mal, está muy bien, solo que eso, y el análisis y la propuesta que le dan en el libro, es que Adolfo cuestiona y señala unos puntos de por qué eso es problemático, y él, desde su propia experiencia como editor de revista académica, ha enfrentado, ha hecho y le ha dado un poco como el quite a eso.
Ya aprovechando que estamos hablando del contenido de pronto de algunos autores, pues al leer o a revisar este libro, a mí me relaciono mucho con la labor de la docencia, y la docencia como divulgación y la innovación, uh-huh. Y digamos los diferentes modos que en el libro, los diferentes capítulos nos muestran, como por ejemplo los MOOC o los tipos de evaluación diferente, como también lo mencionábamos ahorita, y por supuesto la cuestión de la interactividad, que también es súper compleja ahorita, que pues precisamente pasamos por las clases en remoto y todo el cuento. Y quería entonces conversar también con usted esta noción que nos planteó al principio sobre la deconstrucción que uno como académico también está haciendo, pero también esos retos y esas ventajas que podemos encontrar en la docencia y en esta labor que tenemos, digamos, con transmitir unos conocimientos que son entendidos, que se tienen que conocer para ser un profesional en cierta área, como muy específicamente en este lado de la docencia, que me parece bien interesante.
Bueno, estaba tratando de pensar en todos los autores, y un porcentaje muy alto son o han sido profesores,
sí,
en diferentes áreas, en diferentes universidades, y eso ya nos plantea como un interés de los autores. De hecho, hay un capítulo muy puntual que propone, de hecho, como en una clase en España se plantean formas de calificación diferentes, uh-huh, y análisis de grupos poblacionales en antropología, pero donde el resultado no es el texto, sino que hacen entrevistas, podcast. Entonces ahí veo claramente como una pregunta desde las preocupaciones de un profesor o de una persona que pertenece al mundo de la pedagogía, lo lleva a un espacio más amplio de divulgación, y eso es muy bonito y ojalá, digamos, se pudiera ver en otras partes. El curso, el otro capítulo que señalas, que es el de los MOOC de Ángela Rojas, los MOOC, bueno, hay que aclarar qué es, porque si no, pues todos estamos perdidos. Los MOOC, por sus siglas en inglés, son cursos masivos online abiertos, donde se busca que una universidad normalmente proponga un curso que todo el tiempo ha sido presencial para llevarlo a una experiencia completamente virtual. Es totalmente virtual. Hay unas páginas ya muy famosas, como pueden ser Coursera, por ejemplo, o Domestika, donde toda la pedagogía se hace a partir de eso, de reconocer que al otro lado hay una persona en un computador y que va a pasar un número de horas viendo videos y haciendo test o cosas en su computador. Y eso es interesante porque ahí vemos cómo la tecnología se plantea espacios de discusión, foros, donde llevan, como decíamos María Camila, a la interactividad y a estar todo el tiempo presente. Yo participé de la creación de unos MOOCs que son de la Universidad de los Andes, del grupo de familia y sexualidad, que de hecho se analizan en el libro, y nuestra reflexión, nosotros teníamos acompañamiento pedagógico de los Andes, teníamos acompañamiento técnico en términos de cómo se realiza el video, cómo lo editamos, todo, pero también dentro del grupo que estaba en el marco de la psicología y pensando en la sexualidad, miren todas las áreas temáticas que he dicho, estaba yo, y parte de la reflexión era, a ver, esta información que estamos dando es parte de un libro, ¿cómo hacemos para que esta información del libro ya llegue acá? Ellos ya habían hecho un ejercicio muy bonito, y fíjense, voy a dar un ejemplo chiquitico, y es, háblales de tú, no les hables de usted, porque esto lo va a ver mucha gente en muchas partes de la región, y el usted tiene una carga muy fuerte en otras partes, y háblales mirándole los ojos, es decir, a la cámara, y ponles preguntas. ¿Qué piensas o piensa en 5 cosas cuando te dicen sexualidad? Te voy a dar un tiempo, ahora escríbelo. ¿Ya lo escribiste? Listo, revisa tú. Miren cómo solo a partir de la construcción de un guión, que así era en este curso online, se propone la interactividad. ¿Qué termina siendo la interactividad? Que la persona escriba, o sea, finalmente las 5 cosas, o que haga el foro, o lo que sea. Entonces yo creo que el espacio más bonito para poner en práctica esto es en los espacios pedagógicos, en los espacios como la escuela, las universidades, los encuentros en las bibliotecas, y es muy bonito porque lo vas a ver ahí directamente en acción. Cuando ocupa uno un cargo como el mío, o como el de Diego, como el de ustedes, donde es divulgación desde la comunicación en una editorial, o en un proyecto cultural, o en una empresa, es mucho más difícil ver el impacto que uno está haciendo. O sea, uno hace y hace y hace y confía que lo está haciendo bien, y mide y expone, pero se le dificulta más la retroalimentación. Y ese sería como el único problema, o como un problema, no, realidad que yo veo a veces en lo que nosotros hacemos. O sea, espacios de divulgación no pedagógicos.
Bueno, y para ya ir finalizando esta sección del programa, yo quisiera, bueno, ya hemos hablado bastante sobre eso, pero un poco, digamos, pues no es como criticar, sino problematizar un poco.
No, critiquemos también.
Puesto como un libro, ¿no? Un proyecto de difusión puesto en un libro. Digamos, ustedes, más allá de dejarlo aquí en estas páginas escritas, ¿cómo han pensado ampliar este diálogo que empezaron, y en qué otras plataformas han considerado pues llevar lo que han puesto aquí en este libro?
A mí lo que más me gusta de esa pregunta es que nosotros invertimos el orden, ¿no? Hubo muchos otros proyectos previos, incluso al libro, como por ejemplo programas específicos en las voces del libro, que es otro programa de la Universidad del Rosario, en donde cada uno de los autores fue invitado y hablaron del tema sin que necesariamente fuera exactamente el mismo contenido de lo que iba a salir publicado. O sea, previo a eso hubo toda una serie de conversaciones y cosas alrededor. También vamos a tener un evento en la Feria del Libro de Bogotá, ya va a ser un evento a partir del libro, pero seguramente vamos a proponer una discusión, una pregunta, porque va a estar en el marco de Filbo Debates. Filbo Debates lo que pretende es problematizar, hacer preguntas, que la gente diga, ¿es esto o es lo otro? Entonces, ahí hay otro espacio que es posterior, pero si te das cuenta, puede haber múltiples cosas, desde publicaciones de cada uno de los participantes del libro sobre el texto, hasta eventos en la Feria del Libro de Bogotá, o incluso garantizar, que es muy importante, porque hablamos de democratización, que el libro pueda estar disponible en Colombia, pero también esté disponible en formato digital en las plataformas que la gente conoce. Es decir, pues yo no podría decir, no, pongámoslo libre, pues porque la gente llegue. No, pues la gente busca estos libros, y el tipo de lector busca estos libros en Apple Books, en Amazon, en Kindle, en Google Books. Entonces, la idea es que cuando cualquier persona oiga este programa o le cuenten del evento en Facebook, en la Feria del Libro, perdón, vaya a internet y pueda encontrar el libro y pueda descargarlo, y eso funciona muy bien, y eso también es democratizar el conocimiento.
Bien. Laura, ¿estás ahí?
Sí, acá estoy. Yo quisiera, antes de darle la despedida y el agradecimiento a María Elvira, preguntarle por el proyecto que ya viene liderando desde Siglo del Hombre, que me parece muy interesante porque hace parte eventualmente de este anexo de proyectos editoriales, de plataformas, de podcasts que eventualmente han tratado un poco de reflexionar sobre estos medios y estas formas de poder hablar y traducir un poco un conocimiento que tiende a ser muy específico, en este caso pues sobre la industria editorial. Entonces quisieran pues que nos contara un poco esta experiencia de cartografías editoriales, cómo es el proceso, para que eventualmente las personas, los oyentes también tengan de primera mano una experiencia que puedan empezar a integrar en sus proyectos, en sus universidades, como docentes, como investigadores, como estudiantes. Entonces,
bueno, gracias por el espacio de promoción, Laura. Cartografías Editoriales es un proyecto que nace en Siglo del Hombre como una apuesta y como un espacio para hablar sobre todo lo que le compete al mundo editorial en español, al mundo del libro en español. Nos habíamos dado cuenta que era difícil encontrar espacios para que habláramos de otras cosas más allá de darle un lugar al autor sobre el libro. Entonces hay otros lugares, ¿no? Hay otros roles. El traductor, como ya les he dicho, que es muy importante, está el editor, está el diagramador, pero también están otras cosas, está el distribuidor, pero también están otros agentes que puedan hablar de qué hace que sin ellos no sea posible la circulación. Entonces pongo ejemplos: concursos de libros, de cuentos, festivales de ilustración, también está la Cámara Colombiana del Libro, el CERLALC, o sea, todo esto hace parte también de lo que ocurre y cómo garantizamos que el libro siga circulando. Entonces, bueno, rápidamente esos han sido los perfiles de los invitados. Llevamos 4 años, más de 160 programas, y el programa tiene una gran metáfora, que es plantearse el proyecto cultural como un viaje. ¿Y por qué un viaje? Porque los proyectos culturales cambian con el tiempo, porque los proyectos culturales atraviesan a veces espacios muy difíciles, donde toca ir a través de un mar lleno de tiburones o una selva muy complicada. Y sentíamos que la gran metáfora nos permitía eso, nos permitía conectarnos a través de referencias de esfuerzo o de alianzas con otras personas. El programa dura 30 minutos, se emite en la HJUT todos los miércoles, o sea, hoy vamos a hablar con Manuel Ortuño, de hecho, sobre el mundo de la edición, a las 8 de la noche, pero también llevamos este programa a un formato de podcast. Entonces está en Spotify, en Deezer, en Google Podcast, bueno, en la que ustedes escuchen. Este programa también es un programa de negociación, o sea, yo tengo que poder negociar las formas de la emisora donde habita, mi estilo personal, pero también el estilo que representa y lo que es Siglo del Hombre y el invitado. ¿Sí? Yo no puedo llegar a decir, no, pues yo le hablo así, o sea, no, o sea, todo esto está articulado de tal manera en que logremos una conversación cercana, donde la gente al final, en media hora de conversación, que realmente pasa muy rápido, pueda llevarse ideas fundamentales de por qué es importante y por qué es relevante ese viaje para el mundo del libro.
Bueno, muchísimas gracias, María Elvira. Con esto ya terminamos, lamentablemente, esta conversación con María Elvira Jaramillo Cabanzo, que es editora académica junto con Diego Garzón Forero y Santiago Aparicio Camacho, de llegar a esos otros negociando los chistes internos de la academia, que ustedes, si lo quieren consultar, pueden entrar a editorial.rosario.edu.co o ebook.rosario.edu.co. Vamos a una corta pausa y volvemos en vivo por U Rosario Radio. What's a contraction? Well, it's a shortening of a word or group of words by omission of a single letter. Okay, now here's some notes. Syntax, you're always banging. No X in espresso. You're part of... Los autores, los libros y los eventos siempre están en las voces del libro. Y volvemos de nuestra pausa a nuestra segunda sección de las voces del libro en vivo por U Rosario Radio, y estamos escuchando este hit de canción de Shakira de 1998, Ciega, Sorda, Muda, porque de verdad a veces a uno se le acaba el argumento y la metodología cuando está enfrentándose a un libro, a una lectura, a un autor, y simplemente se confunde, se pierde. Y muy relacionado con nuestro tema de la primera sección, aquí saliéndonos de los chistes internos de la academia y hablando sobre cómo podemos hacernos entender mejor o divulgar mejor la información, pues preparando este programa nos pusimos a pensar qué fue lo que se nos dificultó a nosotros cuando nos enfrentamos a un autor o a un libro, y pues que efectivamente no pudimos disfrutar con ellos esos chistes internos. Así que bueno, para esta sección le doy la bienvenida a nuestro invitado Luis Izquierdo. Él es, ustedes lo conocerán, uno de los equiperos acá de las voces del libro. Es filósofo, autor y también a veces DJ. Luis Izquierdo, buenos días, ¿cómo está? Luis, ¿nos escucha?
No, sí.
Acá, listo, ya lo escuchamos. Buenos días, ¿qué tal?
Ya. Hola, María Camila. No, bien, les decía que gracias por la invitación y por la presentación. Muy interesante eso de escuchar a esos otros, ¿no? Y está muy buena su recomendación de Shakira.
Gracias. Me encantó también el shock ahí de las canciones en los diferentes momentos del programa. Pero bueno, vamos entonces con estas discusiones o recomendaciones sobre lo que se nos dificultó a leer a un autor algún tema. Y quiero empezar entonces por Laura Ballesteros. Laura, cuéntenos usted qué le pasó, cuéntenos su experiencia.
Bueno, María Camila, rápidamente, por temas de tiempo, yo les cuento que estuve buscando, retomé programas, vi entregas, correos, porque eventualmente tenía claro que en el pregrado todas las clases, lecturas, ensayos, sobre todo de las asignaturas que yo veía en el área del arte, estética, de la filosofía del arte, me habían costado un montón, sobre todo porque eventualmente es una disciplina, bueno, son disciplinas paralelas al periodismo, entonces claramente pues era todo un reto poder llegar a las clases, poner, digamos, como en marcha mi cerebro y poder de alguna manera apropiarme de los términos, preceptos que eventualmente pues... tenían diferentes artistas, diferentes filósofos, diferentes especialistas en la historia del arte. Entonces, pues traté de buscar varios temas, la mayoría fueron ensayos, libros, ensayos y textos cortos, entonces decidí irme por la parte un poco más comercial y encontré un libro que creo que se acomoda mucho a lo que eventualmente pasaba en estas clases, que se llama Arte, Percepción y Realidad, y es un libro que recoge tres ensayos y enfoques distintos sobre la historia y psicología del arte, filosofía, psicología, eventualmente pues de alguna manera trata de poner a discutir, a reflexionar y a conversar a estos tres autores para poder de alguna manera dar cierto tipo de apreciaciones sobre el uso de la imagen. Entonces me parece muy interesante porque eventualmente siento que todo lo relacionado con el arte, con la estética, es una disciplina paralela, muy compleja, que tiene sus chistes, conocimientos y teorías internas que sobre todo personas que son pues externas a esa disciplina les cuesta. Entonces pues bueno, ese es mi recomendado, Arte, Percepción y Realidad, un libro que recoge 3 ensayos, que fue lo que yo leí en estas clases un montón de veces.
Súper, Laura. Muy bueno estar comentado esa discusión porque estoy en la misma página. Yo también cuando tuve que lidiar con vainas de estética fue una vaina muy complicada, pero ya les contaré. Luis Izquierdo, cuéntenos usted con qué se le ocurrió en este tema.
Bueno, pues en general, como la carrera mía es la filosofía, pues hay muchos textos en los que, a los que uno se enfrenta y son de una grandiosa dificultad.
Yo grandiosa diría que dificultad.
Si uno entiende esas cosas, después entiende casi cualquier cosa. Yo diría que ahí está la introducción, el prólogo a la fenomenología, perdón, está la introducción y el primer capítulo de la fenomenología del espíritu, queda uno como Shakira, como ciego, sordomudo, o sea, uno no entiende absolutamente nada. Sí, creo que Hegel es uno de los grandes maestros a los que todo el mundo se quejaría de ser muy críptico frente a la presentación de su sistema. Y el sistema kantiano también tiene algunos temas en los que son bastante crípticos. Y algunos de la literatura, de la filosofía francesa, podrían llegar a ser bastante complicados de entender, ¿no? Deleuze, Guattari, ¿no? Donde se mezcla psicoanálisis, esquizofrenia, varias voces, capitalismo, bueno, en fin, hay un poco de elementos que son bastante interesantes allí y que pues a veces son tachados de habladurías, ¿no? Uh-huh. Pero pues en un mundo de la academia, pues que no puede ser una habladuría.
Así es, eso me parece muy interesante lo que usted menciona, la frase o el concepto de crípticos, porque es que eso también pasa con la filosofía, y es que a veces como es tan complicado y es tan poquita gente, o bueno, entre comillas, tan poquita gente que se vuelve filósofo, y es como un nicho, ellos mismos se entienden, y solamente ellos pueden leer y entender a Kant y a Hegel, y solamente a ellos les gusta. Entonces es bien interesante eso, gracias Luis. Julia, cuéntenos usted qué nos viene a contar hoy.
Bueno, yo me devolví un poco a cuando yo estaba explorando la literatura y me quería acercar a los clásicos.
Uh-huh.
Entonces, una vez en una clase de química, mi profe de química, que era un señor súper culto, instruido, nos dijo, no, es que Faulkner es lo mejor, yo amo a ese autor. Entonces yo dije, no, pues yo tengo que leerlo. Y fui a buscarlo y me encontré con un libro que se llama El ruido y la furia. Es el libro de que nos habla de un linaje familiar que se está destruyendo, pero digamos que el libro se divide en los diferentes personajes y sus pensamientos. Entonces digamos que sus pensamientos van en un orden cronológico, pero el libro no es lineal, así que uno se encuentra, uno tiene como que intentar encontrar esos momentos en los que coinciden. Pero pues yo en el momento en el que leí realmente no fui consciente de esto, no me tomé el trabajo de serlo, y pues claro, me tocó buscar de qué se trataba el libro, y yo pues quedé ahí como varada con Faulkner. Y también debo decir que a mí sí me costó mucho, mucho, mucho leer Rayuela. Yo también me lo regalaron una vez en Navidad, me lo quise leer, y no entendía el goce de las personas al leerlo. A mí Cortázar me gusta, pero pues yo en ese momento tampoco como que lo pude hacer, y ahora que me vuelvo a aproximar, que lo tengo por ahí, lo leo, pues digamos que ya le encuentro más sentido, pero también para mí esa fue una lectura compleja. Yo me fui un poco más hacia la literatura, y creo que varios hemos estado frustrados cuando nos encontramos con clásicos que no entendemos, pero también creo que debemos tener en cuenta esa reflexión que nos ponía María Elvira de, bueno, qué tan bueno es el autor al que no se le entiende, porque es mejor al que no se le entiende al que sí se le entiende. Así que podemos entonces en el futuro tener esa discusión aquí en Las Voces del Libro también.
No, súper de acuerdo, Julia. Eso está muy interesante porque, claro, está esta discusión de que muchos clásicos, claro, son clásicos por algo, son muy buenos, algunos dirán que son ladrillos, pero muchas de las características de los clásicos es que, también citando a Luis Izquierdo, son crípticos y no son fáciles de entender. Entonces este ejemplo que usted nos da está muy, muy interesante también para poder discutir esto sobre cómo podemos entender y cómo es que la literatura también ha cambiado para llegar a más públicos o tratar otros temas, contar otras historias. Y pues yo sí me quedé en la academia porque de verdad hubo un texto, un tema muy relacionado con lo que nos contaba Laura. Yo tuve que ver una clase que se llamaba Estética y la docente era una docente que era brillante en este tema y nos puso a leer a un autor francés que se llama Jacques Rancière, un libro que se llama Sobre Políticas Estéticas. y no, ustedes no saben la experiencia en esa clase. Fue terrible poder acercarme a entender lo que decía, las metáforas, las expresiones que se usan para hablar de esto, que como lo mencionaba Laura, es muy interesante, tiene un montón de potencial y es algo con lo que uno también se familiariza desde las ciencias sociales y las ciencias humanas, más que todo también periodismo, no sé, filosofía. Pero definitivamente este libro y este autor me marcó de manera en que ojalá no tuviera que volver a encontrarme con este autor y con este libro de nuevo. Pero de nuevo, a las personas que les encanta, ahí les dejo que me cuenten en los comentarios qué fue lo que me perdí para no entenderle y para no seguirle la corriente. Pero también traigo otro recomendado u otra discusión sobre estas vainas que se nos dificulta entender, y es que ya como mi ejercicio docente, hay un señor que se llama Georges Canguilhem, y ese señor es filósofo y es médico, y es supremamente importante para los estudios sociales de la salud y la historia de la medicina, y es muy difícil de entender, o sea, yo no miento, es difícil de leer y difícil de entender y de seguirle la corriente, pero en la posición en la que yo me encuentro, tengo que primero leerlo y entenderlo porque tengo que comunicarla a los estudiantes de alguna manera, pero también lograr que los y las estudiantes encuentren una relación un poco más amigable con el autor Georges Canguilhem, porque es importante para entender los procesos que estamos viendo en clase, por ejemplo. Entonces, por un lado tengo a Rancière, con el que no me quiero acercar de ninguna manera, le agradezco mucho por su trabajo, pero no. Y luego tengo, por ejemplo, también a otro académico que es Georges Canguilhem, que es muy complicado, también es críptico y tiene sus cosas, pero que también estoy trabajando en esa relación de acercarme, trabajarlo, devolviéndonos un poco la discusión que tenemos con María Elvira, tener una traducción de una manera de esos conocimientos y de sus maneras de expresarse, y por supuesto tratar de llegar a los estudiantes con esto, que también no es fácil. Seguramente si uno le pregunta a los estudiantes esta pregunta, ellos dirán medicina cuarto semestre, Georges Canguilhem, estoy completamente segura. Sobre eso entonces, pues está bien interesante. Perdón, estoy mirando cuánto me queda de tiempo. Bien, perfecto. Desafortunadamente ya no nos queda mucho tiempo acá en Las Voces del Libro. Muchísimas gracias a Luis Izquierdo por venir a contarnos sobre su experiencia de filósofo y contarnos sobre sus libros de Hegel y Kant. Y por supuesto también muchísimas gracias a nuestra invitada de la primera sección, María Elvira Jaramillo, que es editora académica, como les decía, de ese libro Llegar a los Otros. Y por supuesto también muchísimas gracias a la mesa de trabajo, Julia Martínez y Laura Ballesteros, por sus aportes, por sus preguntas y por también sus recomendaciones en esta discusión sobre qué es fácil y qué no es fácil entender en la academia. Recuerden que ustedes pueden consultar el libro recomendado del día de hoy en editorial.rosario.edu.co o en el ebook.rosario.edu.co, y por supuesto también con nuestro distribuidor Siglo del Hombre. Y también pueden comunicarse con nosotros en redes sociales, como lo hizo el señor Luis Salavín, que nos dice buenos días desde México. Buenos días también para allá y gracias por escucharnos en Las Voces del Libro. Y nos pueden también entonces contactar por Un Rosario Radio en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube, y en las redes sociales de la Editorial de la Universidad del Rosario, en Twitter @editorialUR, en Instagram editorial_UR, en Facebook y YouTube como Editorial Universidad del Rosario. Déjenos ustedes sus comentarios y sus conversaciones sobre qué les parecen los recomendados de la Universidad del Rosario, las recomendaciones de Las Voces del Libro, y qué texto, qué libro, qué autor no puede lidiar, con cuál se le dificultó un poquito. Recuerden que somos editorial de Universidad del Rosario, somos múltiples formas de ver el mundo. En la producción estuvo Diego Garzón Forero, Laura Ballesteros y Juan Carlos Ruiz. En el control máster, Nelson Duarte y Mario Castro. La dirección de la editorial de la Universidad del Rosario. La dirección de U Rosario Radio por Sebastián Ríos. Mi nombre es Camila Núñez. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Nos escuchamos la próxima semana. Las Voces del Libro no termina aquí. Los autores, los libros y los eventos volverán cada miércoles para hablar de sus proyectos. Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agenda y recomendados. U Rosario Radio presentó Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.